Cuento para novios. ¿Qué fue todo al fin? Un pequeño detalle de la felicidad doméstica, pero cualquiera hubiera creído en una erupción volcánica. Yo había llegado la tarde anterior a casa de Gaztambide, que vivía entonces en el campo. Esa misma noche, rendido por el viaje a caballo, me acosté muy temprano y me dormí enseguida. Me desperté no sé a qué hora y oí que el chico de los Gaztambide lloraba. Volví a dormirme para despertarme otra vez. El chico lloraba de nuevo y Gaztambide hablaba en voz alta. Torné a recuperar el sueño y desperté de nuevo. El chico lloraba, pero el padre no hablaba. En cambio, oí que paseaba por afuera. Hacía unos 2 grados bajo cero. Esto me llenó de confusión, pero como el sueño de un hombre de mi edad es superior a la meditación de estas rarezas domésticas, torné a dormirme. De madrugada ya, desperté por última vez. Esta buena gente, me dije mientras me vestía con sigilo, debe dormir aún. No hay que despertarlos. Salí afuera y lo primero que vi en el corredor fue a Gaztambide hundido en un sellón de tela, bien envuelto en su plaid. ¡Diablo!, exclamé deteniéndome a su frente. ¿No ha dormido?
No,
respondió con una triste mirada al campo blanco de escarcha. No dormiré nunca más. ¿El nene?, pregunté inquieto, recordando. No, el nene está sano y bueno. Pregúntele a Celina, concluyó con un movimiento de cabeza. Abrí la puerta del comedor y allí estaba Celina acodada a la mesa, visiblemente muerta de frío. No es nada, me dijo saliendo conmigo afuera. Ya la conocerá usted cuando se case. Julio, se volvió enternecida a su marido. ¿Por qué no te acuestas un rato? No me acostaré nunca más, repuso él con la misma voz cansada. Pero tomaría un café. En el corredor, con 2 grados apenas, tomamos el café. Era extraordinaria la fatiga de aquellos 2 rostros color de tierra que yo había conocido frescos y plenos de esperanza 15 horas antes. Celina, de pronto, suspiró y pasó la mano lenta por la cabeza de su marido. En fin, ¿qué ha sucedido?, pregunté más tranquilo ya. ¿Sucedido? Nada, que el nene no tenía sueño. Eso solo. ¡Ah!, exclamé sorprendido de la pequeñez del motivo. Pero contuve mi sorpresa ante la mirada infinitamente tierna y compasiva que me dirigieron los esposos Gaztambide. Véase ahora cómo pasó la noche el feliz matrimonio, y si es posible que yo, soltero, aspire miserablemente a dejar de serlo. El nene, muerto de sueño a la oración, había sido sacudido en vano por la madre. ¿Qué hago, Julio? Es una pena no dejarlo dormir. ¿Tiene tanto sueño? Déjalo, apoyó el padre. Al fin y al cabo, impedirle dormir ahora para beneficio nuestro más tarde. Y el nene se durmió, de modo tal que recién a las 7 abrió los ojos. Ahora bien, la primera indicación que una madre avezada hace a su joven amiga es esta. Sobre todo, no le deje dormir a la oración. Le dará, si no, una noche imposible. Celina lo había evitado hasta entonces, pero esa tarde la propia compasión, reforzada por las filosofías del padre, venció la consigna. Todo esto es sencillo y apacible en grado sumo. Pero a la 1 de la mañana, el nene, que se había dormido 3 horas antes, se despertó. Sin sueño, claro está. Y después de levantar las piernas y probar su garganta, rompió a llorar. «Bueno», exclamó el padre desde la cama, «estas son las consecuencias». «La culpa es nuestra», objetó la madre moviendo el coche cuna. «Sí, chiquita, no te digo nada», repuso Gaztambide con su caricia, y se dio vuelta porque tenía realmente sueño. Pero el nene, humillado por aquel cómodo subterfugio de la madre, protestaba en convulsivas parábolas de brazos. Celina, entonces, que a su vez se moría de sueño, comenzó a cantar sin suspender el rodaje. «Arrorró, mi niño». En vano, la garganta del nene, cada vez más clara, proseguía atronando. Gaztambide se volvió al lado que ocupaba al principio y se mantuvo inmóvil, porque el desasosiego no refrenado es, en tales casos, muy mal consejero. «¡Maldito sea!», murmuró únicamente. Celina suspiró y comenzó otro canto. «Duerme, duerme, tesorito mío». Sin otro resultado que exasperar el sentimiento de injusticia de su hijo. No ignoraban los Gaztamide que lo único sensato en estos casos es levantarse y pasear al chico una hora. Pero siendo abrumadora la pereza de un hondo sueño y el frío de una noche de helada incontestable, Celina, con el brazo en el cochecito, continuaba. «Señora Santa, ¿por qué llora el niño?». Lo fundamentalmente vicioso del sistema es que el niño lloraba simplemente porque no tenía sueño. Y su madre se obstinaba en averiguar, tratando entre tanto de dormirse ella misma, por qué hubiera llorado el nene, en caso de tener realmente sueño. Todo esto del lado derecho de la cama. Al izquierdo, Celina sentía, en cambio, la terrible inmovilidad de su marido. El nene, cansado al fin de llanto franco, comenzó a hacer gárgaras con una laringe que no ofrecía 3 milímetros de abertura. El efecto de esta maniobra filial, siempre sorprendente, tocó esta vez justo la inercia de su padre, que se volvió bruscamente de espaldas. «¿Pero qué tiene ese chico?», exclamó. «No sé», gimió su mujer. «No tiene sueño. Vamos, duérmase, oh», gritó al nene sacudiendo nuevamente el coche. La criatura, llevada así al colmo de la exasperación, se fatigó muy pronto y durante 10 minutos reinó hondo silencio. Todos dormían, hasta que la voz sonó otra vez en el cochecito. Gaztambide se volvió al otro lado y Celina recomenzó sus cantos. Es increíble la prodigalidad de las madres a este respecto. La madre de Celina era francesa y así, en pos de sus arrorros familiares, esta recordó. «Endors-toi, mon fils». Y después, «Fais dodo, colline mon petit frère». Y después, «Et pourquoi se dormit elle». Y después, «Quand le cheval de Thomas tomba». Y después, «Dodo le fandó». Y después, «Il etrie un petit navier». Y después, «Il était un roi de Sardaigne». Y después, «Il était un avocat». Abogados e infinitas cosas más llegaron sucesivamente a oídos del nene. Todo en vano. Tornaban las sacudidas violentas con el «Duérmase, oh», de la madre. Y el chico, tras la borrasca desencadenada, callaba rendido. Los padres se dormían otra vez hasta el nuevo despertar de la criatura. Gaztambide había perdido ya la esperanza de dormirse manteniéndose quieto y sus chasquidos de lengua se sucedían sin cesar. Justamente su mujer comenzó entonces su nervioso temblor de pies, cuyo efecto el marido, dado su estado de honda irritabilidad, apreció debidamente. «Déjate de bailar», le dijo. Celina cesó de bailar, pero se volvió completamente hacia el extremo de la almohada, el cuerpo en honda curva. Gaztambide, ligeramente rozado por la postura, saltó al extremo de la cama. «¡Dios mío, no sé cómo ponerme!», protestó Celina, extendiéndose a su vez. «Ponte como todo el mundo, no hagas figuras». Precisamente el nene, despertado con las voces, recomenzó a llorar en este momento, y Celina se desahogó un poco con otra sacudida. «¡Vamos, duérmase!». Pero esta nueva gota de agua rebasaba del vaso. «Por lo menos», clamó Gaztambide, «hazlo llorar del todo hasta que se duerma, o cántale». Desgraciadamente, Celina, que no podía desahogarse más bailando, sufría la misma contenida irritación. «¿Qué quieres que haga? Dime, por favor. ¿Qué quieres que haga?», exclamó con la voz quebrada. Al oír lo cual, Gaztambide se volvió bruscamente de espalda. «¡Pumba!», repuso sosegado. «Ya tenemos lágrimas». «¡Oh, Dios mío!», murmuró Celina, hundiéndose más en su almohadón. Gaztambide, inmóvil, espió con irritable expectativa el conocido temblor de la cama que acusaba el llanto contenido de su mujer. Pasó un minuto, pasaron 5, 10 y su atención le hacía sufrir. En su oído izquierdo, sobre la almohada, golpeaban largos y llenos sus propios latidos, hasta que al fin sintió desde el respaldo a la cabecera el temblor exasperante de los sollozos sofocados.
—¡Qué noche!
—se dijo desalentado—. Por suerte no ha de faltar mucho ya. Se levantó y fue a mirar el reloj en el comedor. Eran apenas las 2. Volvió a la cama y, encendiendo la lámpara, quiso leer. El nene, agotado, dormía. Plena calma. Pero de allá, de entre las honduras del almohadón, llegaba, monótono e incesante, el sacudimiento en que danzaban todo él, sus manos y el libro que leía. Suspiró como un león y fijó rudamente el libro sobre su cuerpo. El temblor cesó un instante, para comenzar luego más amplio. —¿Pero qué tienes? ¿Qué te he hecho para llorar así? —clamó Gaztambide volviéndose a su mujer. —¿Quieres decirme, por favor, qué tienes?
—Nada
—surgió al fin en un sollozo desde el almohadón. Gaztambide dejó pausada y lentamente el libro sobre el velador como si hubiera querido incrustarlo en él, y apagó la lámpara. Su mujer, lo sabía bien, no cesaría hasta que él la consolara. Pero, agriado y sin ánimo para nada, trató obstinadamente de dormir. Imposible con aquella trepidación de la cama entera. Se incorporó a medias, volviendo la cara a Celina.
—¿Quieres dejarme dormir?
—le dijo dulcemente. El temblor cesó. Y aunque con la dolorosa expectativa de sentirlo recomenzar sigilosamente, estuvo a punto de conciliar el sueño. Justamente en ese instante, el nene se despertó de nuevo y recomenzó a llorar.
—¡Ay, imposible! —saltó Gaztambide mientras se echaba de la cama. —¡Son iguales tú y tu hijo!
—Es claro, yo tengo la culpa
—contestó Celina, soltando abiertamente el llanto.
—No, no tienes la culpa —replicó Gaztambide volviendo la cara mientras se calzaba velozmente—. Pero eres igual a tu hijo. ¡Harto ya!
—Sí, ya sé que estás harto de mí.
—No te he dicho eso.
—Es como si lo hubieras dicho. ¡Ay, Dios mío!
Pero Gaztambide, calzado ya, acababa de encontrar el pleit.
—Bueno, ¿quieres que te lo diga? Estoy harto de ti, de mí, de tu hijo, del demonio entero. ¿Quieres más?
—Ya sé, no me lo digas, ya lo sé
—sollozaba Celina desesperada. Gaztambide, ya en la puerta, se volvió y se sentó un instante en la cama. No era posible dejarse llevar así. Encendió la lámpara y se acostó de nuevo a leer, tendiendo el brazo hasta la cabeza de su mujer.
—Vamos —le dijo.
El llanto cesó y Gaztambide pudo leer largo rato, pero de pronto volvió a sentir el hondo temblor de la cama.
Ya era demasiado. Alzó los brazos. —¡Pero por Cristo bendito! ¿Es posible que todavía estés con esas cosas?
—gritó lleno de desesperanza.
—¡Déjame! No sé lo que tengo.
Gaztambide apagó la lámpara y, quebrantado, desesperado de esta vida y de todas las posibles, incrustado inmóvil en su borde de la cama, vio pasar los minutos tras los minutos, mientras del otro lado le llegaban los sollozos inverosímiles de su mujer y los gritos de su hijo, que cada 20 minutos, infaliblemente, se despertaba. Hay ocasiones en que el sueño, por más hondo que sea, acaba por dejarnos. Y Gaztambide lo conoció esa noche. Se levantó al fin, sin prisa ni disgusto visible. Salió afuera y se paseó por el patio. El aire, más helado que este recuerdo, punzó ampliamente a Gaztambide bajo su pleit pésimamente embozado, sobre todo si se piensa que bajo él no había sino una camisa. Pero ante las vastas pulmonías circundantes, no apreciaba sino la liberadora soledad en que se helaba. Entró al rato a vestirse más y de paso vio la hora. 4:30, por fin. Y cuando salía de nuevo se encontró con los ojos de su mujer sentada en la cama. Gaztambide se acercó y le puso la mano sobre los ojos hinchados.
—¿Estás bien ya?
—le dijo. Por toda respuesta, Celina esquivó la cara y besó velozmente la mano del mal sujeto. Había concluido la noche.
—¿Y el chico duerme por fin?
—Míralo, tiene un sueño de plomo.
En efecto, el nene, después de su obra destructora, dormía fundamentalmente.
—¿Falta mucho?
—No, va a amanecer. Aprovecha ahora.
—No tengo sueño. No podría.
Gaztambide salió afuera y se tendió quebrantado en el sillón de tela, viendo nacer el día como buen padre de familia.
Celina quedó en el comedor, muerta a su vez de inercia, y así fue como encontré esa madrugada al matrimonio Gastambide, que, pensando en mi candor de soltero extrañado por el motivo de la terrible noche, acababa de mirarme con infinita ternura. Estefanía. Después de la muerte de su mujer, todo el cariño del señor Müller se concentró en su hija. Las noches de los primeros meses quedábase sentado en el comedor, mirándola jugar por el suelo. Seguía todos los movimientos de la criatura que parloteaba con sus juguetes, con una pensativa sonrisa llena de recuerdos que concluía siempre por llenarse de lágrimas. Más tarde, su pena, dulcificándose, dejóle entregado de lleno a la feliz adoración de su hija con extremos íntimos de madre. Vivía pobremente, feliz en su humilde alegría. Parecía que no hubiera chocado jamás con la vida, deslizando entre sus intersticios su suave existencia. Caminaba doblado hacia adelante, sonriendo tímidamente. Su cara lampiña y rosada, en esa senectud inocente, hacía volver la cabeza. La criatura creció. Su carácter apasionado llenaba a su padre de orgullo, aun sufriendo sus excesos. Y bajo las bruscas contestaciones de su hija, que lo herían despiadadamente, la admirada, a pesar de todo, por ser hija suya y tan distinta de él. Pero la criatura tuvo un día 16 años, y concluyendo de comer una noche de invierno, se sentó en las rodillas de su padre y le dijo entre besos que quería mucho, mucho a su papá, pero que también lo quería mucho a él. El señor Müller consintió en todo. ¿Qué iba a hacer? Su Estefanía no era para él, bien lo sabía, pero ella lo quería siempre. No la perdería del todo. Aún sintió, olvidándose de sí mismo, paternal alegría por la felicidad de su hija, pero tan melancólica que bajó la cabeza para ocultar los ojos. Pasó desde entonces en el comedor las horas de visita. Se paseaba silencioso de un extremo a otro, mientras al lado los novios reían a carcajadas. Una noche la despedida de estos fue violenta. Al día siguiente el señor Müller, al volver a casa, halló a su hija llorando. Acercóse a ella, lleno a su vez de una suma de mudos dolores acumulados, pero la joven se desasió malhumorada. La noche fue triste. El señor Müller miraba angustiado el reloj a cada momento. Dieron las 10. «¿No viene más?», aventuró apenas. «No», respondió la joven secamente. Pasó un momento. «Por favor, papá», profirió la joven adelante. Prorrumpió la joven adelantándose a nuevas preguntas. Se fue a su cuarto, cerró la puerta con violencia y el señor Müller la oyó enseguida llorar a sollozos. En los días siguientes la desesperación agresiva de la joven cayó entera sobre su padre. Pero éste, ni ante las mayores injusticias, dudaba del cariño de su hija. Y esta grande felicidad le hacía sonreír de dicha, aun secándose las lágrimas. No obstante, todo pasó a pesar del vestido negro con que la apasionada joven enlutó 2 meses su primer amor. Pronto volvieron las locas ternuras con su padre, dueño otra vez del cariño de su hija. De noche, siempre que podía, la llevaba al teatro. Durante la función, en los pasajes jocosos, permanecía con el rostro vuelto a ella, feliz de la alegría de su criatura. Al año siguiente, el corazón todo fuego de la joven ardió en un nuevo amor. Sus inmensos ojos negros resplandecían de abrasada dicha. Una mañana la joven recibió una carta, una simple carta de ruptura. El día fue tan amargo para ella que el señor Müller se quedó en casa, aun sobrellevando sobre su extenuada dicha paternal las injusticias de su hija. Al caer la tarde, Estefanía se acostó. No hacía un movimiento, tenía el ceño ligeramente fruncido y los ojos fijos en el techo, sin pestañear. El señor Müller, que había entrado tímidamente y se había sentado a su lado, la miraba tristemente. ¿Qué iba a soportar su hija? Ya de noche todo se resolvió en crisis nerviosa y quedó rendida. A las 10 llamó a su padre. «Papá», le dijo sentándose en la cama con la mirada encendida, «¿tendrías mucha pena si me muriera?». Pero se echó a reír con esfuerzo. Quedó muda, la boca apretada. «Papá». «Mi hija, ¿qué edad tengo?». Los ojos del señor Müller se llenaron de lágrimas. «No, no sé más ya. insistió la joven. ¿Qué edad tengo?
18 años.
18, 18, quedóse murmurando. ¿Cuánto tiempo hace que murió mamá?
Mi hija.
¿Cuánto tiempo hace que murió mamá?
16 años.
Murió muy joven, ¿no?
Muy joven.
Cierto, mamá. De pronto se echó a reír a grandes carcajadas, la cabeza hacia atrás y llevándose la mano derecha a la garganta. Al fin se contuvo, deglutiendo con dificultad. «Tengo sueño, papá», exclamó de pronto, corriéndose entre las sábanas hasta la frente. El señor Müller, henchido de pena y compasión, continuaba mirándola. Al fin murmuró: «¿No estás enferma, hija mía?»
«No, tengo sueño», respondió ella secamente sin volver la cabeza.
Y cuando su padre, sin decir nada, se incorporaba, Estefanía le echó de un salto los brazos desnudos al cuello y lloró desesperadamente. El señor Müller se retiró a su cuarto. Tardó mucho en desvestirse, doblando pensativo su ropa. La alisó luego cuidadosamente, pasándole la mano sin cesar, con una obstinación distraída que parecía no iba a acabar nunca. Indudablemente el señor Müller no recordaba más ese revólver. Estaba en el fondo del ropero, hacía 25 años. Al despertarse con la detonación, tuvo, aún sin darse cuenta completa de la catástrofe, un segundo de fulgurante angustia en que le asaltaron en tropel todos los dolores de su vida. Y de pronto la verdad desesperada de lo que había pasado le llegó con un hondo gemido. Corrió al cuarto de su hija y la vio muerta. Dejóse caer sentado en la cama, cogió una mano de su Estefanía entre las suyas trémulas y quedóse mirando a su hija lleno de dulce reproche senil, cuyas lágrimas caían una a una sobre el brazo desnudo. El modo de ser y la vida entera del señor Müller no daban lugar a duda alguna. Pero la formalidad judicial debió cumplirse y tras el breve interrogatorio hubo necesidad de hacerle comprender que quedaba preventivamente detenido. Se vistió apresurado y temblando. A pesar de todo, al bajar la escalera detuvo al comisario que lo llevaba. «Es mi hija», le explicó con una tímida sonrisa. El funcionario dio las explicaciones del caso. El señor Müller lo miró un rato y sus ojos se llenaron de nuevo de lágrimas. Pasó la noche en la sección, sentado, no obstante, su quebrantamiento. A la mañana siguiente lo llevaron al departamento. Cuando la verja se cerró tras él, permaneció en el mismo lugar, entristecido. En el patio recién lavado, los detenidos paseaban en todos sentidos, llenando el aire con el golpe claro de sus zuecos. Desde el primer momento, su tímida decencia había sido hostil a sus nuevos compañeros. Al poco rato, una cáscara de naranja atravesó el aire y le pegó en la frente. Antes de que tuviera tiempo de levantar los ojos, recibió en el hombro una recia sacudida que lo lanzó de espaldas. La pareja que lo había empujado al pasar volvió la cabeza, riéndose. El señor Müller se levantó, marchó titubeando hacia un banco y se dejó caer, con las dos manos en las rodillas. Pero los ojos irónicos lo habían seguido y poco a poco, de uno a uno, de dos a dos, sus compañeros fueron acercándose e hicieron rueda a su alrededor. Desde entonces no cesaron las burlas. Un muchacho en camiseta se acercó a él en puntas de pie por detrás, mordiéndose los labios para contener la risa. Le echó los brazos al cuello y lo besó. El señor Müller levantó la cabeza y dirigió al guardián una mirada de honda súplica. El guardián continuó indiferente su paseo, contentándose con volver de vez en cuando los ojos a la divertida escena. Durante 8 horas los detenidos no abandonaron a su víctima. Al fin, media hora antes de su primera declaración, el señor Müller recibió un puñetazo en la boca que le hizo caer las lágrimas. Cuando volvió al juzgado, respiraba con dificultad. A las 6 se acostaron todos. 3 o 4 detenidos detuviéronse un momento a los pies de su tarima, con una sonrisa equívoca. El señor Müller se acurrucó, estremecido ya de dolor. «No me peguen», sonrió angustiado. Los amigos, dispuestos a una nueva broma, lo miraron despreciativamente y se fueron. Pronto durmieron todos. Entonces el señor Müller sintióse por primera vez solo. En su dolorosa agonía tuvo el valor de olvidarse de todo
y recogiendo sin hacer ruido las rodillas hasta el pecho, lloró larga y silenciosamente a su hija. A la mañana siguiente, por un resto de piedad de la suerte, amanecía muerto. La llama. Ha fallecido ayer, a los 86 años, la duquesa de la Tour Sedan. La enfermedad de la ilustre anciana, sumida en un sueño cataléptico desde 1842, ha constituido uno de los más extraños casos que registra la patología nerviosa. El viejo violinista, al leer la noticia en Le Gallois, me pasó el diario sin decir una palabra y quedó largo rato pensativo. ¿La conocía usted?, le pregunté. ¿Conocerla?, me respondió. ¿O no? Pero... Fue a su escritorio y volvió a mi lado con un retrato que contempló mudo un largo instante. La criatura retratada era realmente hermosa. Llevaba el pelo apartado sobre las sienes en dos secos golpes, como si la mano acabara de despejar bruscamente la frente. Pero lo admirable de aquel rostro eran los ojos. Su mirada tenía una profundidad y una tristeza extraordinarias, que la cabeza, un poco echada atrás, no hacía sino realzar. ¿Es hija o nieta de esta señora que ha muerto?, le pregunté. Es ella misma, repuso en voz baja. He visto el daguerrotipo original y en una ocasión única en mi vida, concluyó en voz más baja aún. Quedó de nuevo pensativo y al fin levantó los ojos a mí. Yo soy viejo ya, me dijo, y me voy. No he hecho en mi vida lo que he querido, pero no me quejo. Usted, que es muy joven y cree sentirse músico, y estoy seguro de que lo es, merece conocer esta ocasión de que le he hablado. Óigame, hace ya muchos años, era en el 82, yo acababa de llegar a esa ciudad, en Italia, y me había hospedado en el primer hotel que había hallado. La primera noche, ya muy tarde, sentí agitación en la pieza vecina, y supe al día siguiente por la camarera que mi vecino había tenido un ataque, creía ella que al corazón. El pasajero había llegado 2 días antes que yo y parecía gozar de muy poca salud. Había oído decir que era músico. Era extranjero, de nombre impronunciable. No bastó más para despertar mi interés, y como según la misma confidente, mi vecino sufría de agudos dolores en los pies, creí tanto de mi deber como de mi curiosidad ir a ofrecerle mi ayuda, si en algo podía necesitarla. Fui, pues. Era un hombre ya de años, muy grueso y de aspecto pesado y enfermo. La magnitud de su vientre, sobre todo, llamaba la atención. Respiraba con dificultad, con hondas inspiraciones que le cortaban la palabra. Algo en la nariz y en la comba de la frente me recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. Por lo demás, me recibió mal. Por suerte, cuando iba a retirarme, más que arrepentido de mi solicitud, un hombre dejado caer en las pocas palabras cambiadas le hizo levantar vivamente la cabeza. Me hizo 2 o 3 preguntas rápidas y pareció más humanizado. A mediodía, mi vecino tuvo otro acceso de gota e hice lo que pude por calmar tanto el dolor como la irascibilidad a que el hombre parecía muy propenso. No sé si mi juventud llena de entusiasmos o lo infinito que de ingenuo había en mí entonces amansaron del todo al enfermo. Lo cierto es que al caer la tarde sus ojos me sorprendieron cuando yo, por cuarta o quinta vez, bajaba los míos a un retrato, un daguerrotipo colocado sobre el velador. La frente del enfermo se ensombreció y dejó de hablar por un rato. Al fin se levantó pesadamente y respirando con dificultad cogió el retrato y fue con él a la ventana. Sin que yo me diera cuenta de lo que hacía, me levanté a mi vez en silencio y me hallé a su lado, devorando aquel retrato, estos mismos ojos como usted los mira ahora. Al fin retornó sobre sus hinchados pies a dejar el daguerrotipo y se hundió de nuevo en su sillón. «¿Usted sabe quién soy?», me dijo bruscamente. De golpe, la nariz y la frente de aquel abogatado rostro adquirieron intenso relieve. «Creo que sí», respondí trémulo. «No importa», agregó. «Usted tiene, fuera de su violín, que no sirve para nada, algo que vale más que su propia persona». «No comprende. Lo mismo da. Comprenderá más tarde, cuando recuerde que con la historia de este retrato le he contado la historia de mi propio arte». ¿Tuvo mi vecino esa necesidad de expansión de los enfermos cuando el dolor cesa y que el primer llegado puede despertarle en infantil efusión? ¿Por qué me contó a mí aquello? Pero he pensado después que yo no fui más que el pretexto de esa expansión. La brevedad de las frases, el corte entero del relato, me lo probaron luego. Comenzó bruscamente. Yo estaba entonces en París y tenía 29 años. Baudelaire me dijo una noche: «Tengo que recordarle un salón. La señora de L.S. tiene locura por usted y un famosísimo piano. Iremos una noche de estas». Fuimos allá. El piano era en realidad muy bueno. Pocas veces oí ejecutado con voces tales algo mío. La segunda noche, al concluir de tocar un trozo de mi primera ópera, alcancé a ver un minúsculo auditor que ya la primera vez se había inmovilizado en un rincón, casi a mi espalda. Volví la cabeza y una criatura huyó corriendo a través de la sala. «¡Berenice! ¡Locuela!», llamó la señora L.S. «¡Ah!», exclamó Baudelaire. «¡Es la pequeña! ¿Usted cree tener un admirador más febril que ella? No lo va a hallar nunca». «Tiene locura por la música», apoyó la dueña de casa. «Vamos, Berenice, tendré que ir a buscarte». Y trajo, en efecto, violentándola casi, a la pequeña, que se detuvo ante mí, jadeando y ensombrecida de emoción. Era una criatura de 9 a 10 años, evidentemente bella, aunque hasta ese momento su hermosura no superara en un grado a la de las criaturas de su edad. «Ahí lo tienes, a tu amor», exclamó la madre. «Míralo bien». «A ver, veamos», le dije, cogiéndola del mentón, levantándole la cara. Sus ojos, hasta ese momento huyentes, se volvieron por fin y desde el rostro echado atrás, su honda mirada se fijó en mí. Hay miradas que uno siente en los ojos y nada más, que se detienen allí y no miran sino nuestra pupila. La de aquella criatura iba más allá, llegaba hasta mis sienes, me abarcaba totalmente. Bajé la mano y Berenice huyó corriendo. «La música es buena, el hombre no», comentó Baudelaire mientras levantaba un ancho lazo desprendido de la cintura de Berenice. «¿Lo quiere?», agregó tendiéndomelo. «No es una corona de laurel, pero no vale menos». «¡Oh!», exclamó la dueña de casa emocionada. «Si este lazo pudiera un día de gloria hacerle recordar esta casa y a mi pequeña Berenice». Guardé el lazo. A la velada siguiente, íbamos muy a menudo, la criatura no apareció. Cuando nos retirábamos, la señora L.S. me dijo, sonriendo: «Tengo un encargo para usted. Mi hija quiere hablarle a solas. No ha querido acostarse. Lo espera en el vestíbulo». En la penumbra, una sombra blanca me aguardaba. Me acerqué y esperé un instante. La criatura no levantaba los ojos. «¿Y bien?», le dije. Continuó inmóvil. «¿Qué quieres de mí, pequeña?». Igual inmovilidad e igual silencio. «Entonces me voy», agregué. «Váyase», me respondió secamente. Pero cuando yo me había alejado ya 3 pasos, me llamó. «Mi lazo», me dijo con voz sorda. «Ah, el lazo», respondí palpándome. «Es que creo no tenerlo». «Sí, aquí está». «Y buenas noches, señorita Berenice». A la noche siguiente volví a verla en el vestíbulo, acechándome. «Aquí está su lazo», me dijo con voz entrecortada, tendiéndomelo, y huyó corriendo. Baudelaire, a quien conté el cúmulo de pasión y bizarría que había en la pequeña, me informó de que Berenice sufría de crisis nerviosas muy fuertes y muy raras, sobre todo. Sobre todo, muy raras. Algo de catalepsia o cosa así. Le observé que no era la música la llamada a calmar su sistema nervioso. «Desde luego», me respondió. «La madre lo sabe, pero está loca de orgullo con la sensibilidad de su hija. Y realmente es extraordinaria, pero no va a vivir mucho». «¿Berenice? ¿Por qué?», le pregunté extrañado. «No sé, con esa emotividad y con música como la de usted no se va lejos». Después de aquel singular comienzo, nuestras relaciones no tropezaron más. Berenice no faltaba jamás a la sala, ni dejaba nunca de sentarse oblicuamente a mi espalda, casi arrinconada. rara vez llegaba a descubrir su mirada sobre mí, porque la apartaba vertiginosamente apenas me volvía a ella. Había momentos de tregua, sin duda, durante los cuales la criatura recobraba la frescura de sus años y sus risas vivificaban nuestras violentas discusiones sobre arte. Una noche, cansado de discutir, me retiré al piano. Mientras los otros proseguían con un acaloramiento que duraba hacía 2 horas. Rompí sobre el teclado no sé cuántas melodías italianas y, calmado al fin, tecleé aquí y allá. Recordé un motivo, sentí otro nuevo y poco a poco fui olvidándome de todo. Viví en el piano un cuarto de hora de completo abandono y cuando levanté la cabeza, Berenice, demudada, toda la palidez del rostro absorbida por la insensata dilatación de los ojos, estaba a mi lado. Tendí la mano hacia ella, pero se apartó bruscamente, casi horrorizada. Creí que iba a caer. Mas la exhausta criatura, reclinada en un jarrón, sollozaba con los ojos cerrados y las manos pendidas a lo largo del cuerpo. La madre corrió, y recién entonces me di cuenta del silencio de la sala. «Berenice, mi hija, te estás matando, mi criatura», clamó la señora. Berenice, rendida entre los brazos de su madre, sollozaba siempre sin abrir los ojos. La señora L.S. la llevó adentro y volvió enseguida, dirigiéndose a mí. «¿Qué tocaba usted hace un momento?», me preguntó anhelante. «No sé», le respondí bastante contrariado. «Motivos que se me ocurrieron». La señora L.S. volvió los ojos a todos. «¡Pero es grandioso eso!», exclamó. Baudelaire, las manos cruzadas sobre las rodillas y los ojos en el techo, murmuró. «Sí, es grandioso, no sé, pero jamás han salido de hombre alguno cosas como las que acabamos de oír. La pequeña tiene razón». Berenice tuvo al día siguiente uno de sus extraños ataques y ante mis serios temores por esa sensibilidad profundamente enfermiza, la madre sacudió la cabeza. «¿Y qué quiere usted que haga?», me dijo. «No podría mi hija vivir sin eso. Es su destino». «¿Y siempre ha sido así?», le pregunté. «Es decir», me respondió, «si otras músicas le hacen esa impresión, oh no, el mérito de esta crisis, del vértigo que se apodera de ella en cuanto oye música suya, es de usted, puramente de usted. Antes sentía como todos, ahora se enloquece». Este nuevo incidente, el recuerdo tenaz de la criatura y sus ojos de insensato sufrimiento y goce, grabaron profundamente aquel cuarto de hora de improvisación en el piano y en una semana le di forma. Era algo bastante extenso, creo que muy poco congruente, pero había puesto en ello cuanto sentía. Hablé de ello a Baudelaire, que oyó un trozo, y como no se podía hallar mejor ambiente que aquel salón en que batallábamos sin tregua, se decidió ejecutar allí mi partitura. Mi inquietud era extrema. Sentía oscuramente que había puesto allí toda mi alma en todo mi arte y que se jugaba mi destino. Berenice llegó tarde, cuando ya la orquesta comenzaba el preludio. Un rato antes, la señora L.S. me había dicho gravemente: «Berenice está mal. No sé si permitirle que oiga. Está como loca desde que ha sabido...». «¿Qué opina usted, sinceramente?». Sentí una impresión extraña de despecho y celos. Yo tenía 29 años y la pequeña 10 apenas, pero no se trataba de eso. «Ignoro», le respondí con sonrisa forzada. «No podría juzgar yo mismo». La madre me miró serena y seriamente un momento y se alejó. Berenice, apenas sonaron los primeros acordes, sentí su figura blanca a mi lado. Estaba de pie, apoyada con las dos manos en el brazo de mi sillón, y me miraba en silencio, muy pálida. «Quiero estar aquí, cerca de usted», murmuró en voz sumamente lenta. «¿Quieres sentarte?», le dije. «Voy a traer una silla». «No, no», repuso. La partitura comenzaba, avanzaba. Pasión, locura de pasión gritada, delirada, se ha dicho a veces, demasiadas veces, que sobra en esa partitura. Cerré los ojos un momento y sentí enseguida la cabeza de Berenice que cedía. Cedía hasta recostarse en la mía. Estaba blanca y tenía por primera vez sus espléndidos ojos fijos en la luz. no parecía notar mi inquietud. Su cuerpo cedía más y oí su voz, lenta y perdida. «Quiero estar con usted».
«¿A mi lado? Ven», le dije.
«No, con usted», murmuró. Comprendí entonces y la senté como una criatura que era en la falda.
«¿Estás bien así?», le dije.
Buscó un instante sobre mi pecho posición cómoda su cabeza y alzó entonces sus ojos hasta mí. Mientras avanzó, se desarrolló y concluyó mi partitura, sus ojos no se apartaron de los míos, ni los míos se apartaron muchas veces de su mirada. Ni hizo movimiento alguno, ni mi mano abandonó un instante la suya. Pero yo vi perfectamente, perturbado a mi vez por mi propia obra de fiebre, que la mirada de Berenice se encendía en la misma pasión que me había inundado a mí mismo al crear esa partitura. Sentí en mi brazo el calor de su tierna cintura y vi que en el crepúsculo de sus ojos entornados no quedaban ni rastros de un alma de niña. Aquellos 20 minutos de huracanada pasión acababan de convertir a una criatura en una mujer radiante de juventud, de ojos ensombrecidos en demente fatiga. Pero la partitura avanzaba siempre. Sus gritos delirantes de pasión repercutían dolorosamente en mis nervios, todos a flor de piel. Y en ese galope cada vez más precipitado de locura de amor aullada en alaridos salvajes, sentí como el cuerpo de Berenice temblaba sin cesar. Vi que la sombra de sus ojos bajaba ahora del párpado desmenuzándose en una redecilla de arrugas y sentí que en su mirada no quedaban ya ni rastros de la mujer de 20 años, evaporada, quemada en un cuarto de hora de aquel vértigo de pasión. Y la partitura seguía, subía. Yo mismo sentía mi propio cuerpo molido, destrozado, golpeado sin piedad. Y entre mis brazos, también sacudida en una remoción sin fondo y sin piedad, Berenice temblaba aún de rato en rato con bruscas sacudidas que le hacían abrir un momento los ojos y mirarme para cerrarlos de nuevo. Vi que la redecilla de arrugas invadía ahora todo el rostro, que su frente estaba ajada, y noté de golpe que ya no quedaban ni rastros de la mujer de 40 años, agotadas por una vida entera de pasión, calcinada en 30 minutos por la explosión de alaridos salvajes que había cerrado la partitura. Todo estaba concluido. En mis brazos, inerte, desmayada, en catalepsis o no sé qué, tenía ahora una lamentable criatura decrépita llena de arrugas. Tenía antes 10 años. En el espacio de hora y media había quemado su vida entera como una pluma en aquel incendio de pasión que ella misma... Mi vecino se detuvo y miró largo rato a través de la ventana oscurecida. Luego concluyó en voz más lenta y baja. Poco más tengo que decirle. La madre se llevó adentro aquel resto de calcinada gloria y nunca más los he visto, ni lo he querido. Sé que ella, Berenice, continúa como aquella noche, muerta en vida. Y ahora, óigame. Cuanto se ha dicho de esa obra mía, música de sensaciones, la pasión desbordada, locura de amor gritada sobre la carne, insistencia enfermiza y enfermante de golpear el mismo punto dolorido, obstinación salvaje en repercutir sobre los nervios a flor de piel hasta enloquecerlos. Todo esto es o no cierto. Pero lo que puedo asegurarle, concluyó mi vecino señalando con la cabeza el retrato, es que jamás se ha hecho en mi contra un argumento de ese valor. Ahí, en ese cajón, hay una copita. Llévela, si quiere. ¿Y esa partitura, maestro? Le dije con voz trémula. ¿Es? Sí, me respondió con la voz aún más sorda. Después arreglé eso. Es Tristán e Isolda. Mi viejo amigo, el violinista, sacudió la cabeza. ¿Era en 1882? Murmuró. Al año siguiente murió allí mismo, en Venecia. Y creo ahora, concluyó bajando la voz y contemplando el retrato, que el grande hombre tenía razón. La vida de esa criatura es el más terrible argumento en contra de su obra. «Maestro», le dije yo a mi vez con la voz trémula, «deme ese retrato». El viejo violinista me miró un instante con triste y pensativa ternura y sus ojos se humedecieron. «Tómelo», me respondió. «Si hay fetiche alguno, él lo será para usted». salí temblando de emoción. Isolda. Del creador de esa partitura, yo no veía sino el ardiente genio vivificado, hecho carne en aquella criatura extraña que fue su arte mismo, y que en una hora se abrasó como el incienso sobre el pecho del héroe. Berenice. Y llevando el retrato a mi boca, besé locamente, hondamente, aquellos ojos tristísimos que se habían cerrado en vida, llevando al infinito del amor, el dolor y la gloria, la sombra augusta de Wagner. Fanny. Antes de cumplir 12 años, Fanny se enamoró de un muchacho trigueño con quien se encontraba todas las mañanas al ir a la escuela. Su madre sorprendiólos conversando una mañana y tras agria reprimenda, el idilio concluyó. Pero ello no obstó para que un mes más tarde Fanny conociera a su modo las ásperas dulzuras del amor prohibido en casa de su hermana que esa noche contraía matrimonio. Pues al ver al recién casado sonriente y ufano, se había quedado mirándolo largo rato sin pestañear, como si él fuera el último novio en este mundo. De modo que un tiempo después, la joven casada dijo a su madre: «¿Sabes lo que creo? Que Fanny está enamorada de mi marido. Corrígela, porque él se ha dado cuenta». En consecuencia, Fanny recibió una nueva reprensión. Nada había, sin embargo, de tormentoso en los amores de Fanny, ni sobrada literatura. Era solo extraordinariamente sensible al amor. Entregábase a cada nueva pasión sin tumulto, en una sabrosa pereza de su ser entero, el de la voluntad, sobre todo. Sus inmovilidades pensativas, soñando con los ojos entrecerrados, tenían para ella misma la elocuencia de casi un dúo de amor. Como su corazón no conocía defensa y estaba siempre henchido de dulzura y credulidad, pocas conquistas eran más felices que la suya. El río de su ternura corría sin cesar. Deteníase un día, un mes acaso, pero reanudaba enseguida su curso inagotable hacia un nuevo amor, con igual desborde de profunda y dichosa languidez. Así llegó a los 15 años, y como hasta ese momento sus cariños habían sido pueriles en lo posible, bien que no escasos, su madre creyó era entonces forzoso hablarle seriamente, como lo hizo. «Ya estás en la edad de comprender», concluyó la madre, «que lo que has hecho hasta ahora es vergonzoso para una mujer. Eres libre de enamorarte, pero te ruego tengas un poco más de dignidad, no encaprichándote a cada rato como una sirvienta. Puedes irte». A pesar de todo, pocas noches después, saliendo inesperadamente al balcón en que ya estaba su hija, vio a un joven cruzar en ese instante la vereda en ángulo recto. Esta vez, la indignación de la señora no tuvo límites. «¡Muy lindo! Pero no tienes vergüenza. ¿Qué le hablas a ese otro? Hipócrita. Con tus ojos, maldito sea el día en que te dijeron que eran lindos. No haces más que llenarte de vergüenza. ¡Ay! Pero te juro, mi hija, que vas a quedar curada. ¡Te lo juro!». No obstante, la indignada madre no tomó ninguna determinación curativa, por lo menos visible. El primer domingo fueron a pasar la tarde en casa de su otra hija. Leandro, un joven amigo del marido, estuvo bastante rendido con Fanny. Pocos días después, la visita fue inversa y Leandro cortejó decididamente a la chica. El joven, tonto y bien puesto, se distinguía por sus pretensiones de conquistador irresistible y no se había dignado hasta ese entonces poner los ojos en Fanny por creer su conquista sobrado, modesta e insignificante. Ahora cambiaba. Fanny, que conocía la presunción de Leandro, resistió un tiempo, pero al fin cercada, asediada, su dulce corazón crédulo abrióse y el río insaciable de su ternura corrió de nuevo. Si antes sus amores contenidos le rendían muda en una silla soñadora, pudo entonces comprender qué ahogada era su felicidad de otro tiempo. Leandro iba a la casa todas las noches. Su madre favorecía claramente el tierno idilio. Libre de querer, en esos susurreantes dúos diarios, Fanny llegó a sentir que su corazón tenía ganas de llorar de tanta dicha. Ya no podían más. Y así, una noche, Leandro, saltando fogosamente sobre las conveniencias, se levantó en el momento en que entraba la madre y pidió su mano.
La señora aparentó discreta sorpresa.
¿Qué dices, mi hija?
Se volvió con animosa sonrisa a Fanny. La joven, rendida en el sofá de dichosa y finalizante emoción, no tuvo más que una húmeda e interminable mirada de agradecimiento a Leandro.
Pero, en fin, ¿lo quieres?
Insistió la señora.
Sí,
murmuró. Entonces la madre y Leandro soltaron una carcajada.
Perfectamente, lo quieres, ¿no? Me alegro mucho, mucho,
se desahogó su madre por fin. Pero Leandro no te quiere ni te ha querido nunca. Sábelo, mi hijita. Todo ha sido una farsa. Una farsa, ¿entiendes? Que te lo diga Leandro, bastante buen amigo para haberse prestado a esta ridícula comedia.
Ridícula para ti.
Dígale, Leandro, dígale que todo es mentira, que usted no la ha querido nunca, nunca.
Leandro se reía, contento de sí mismo.
Es verdad, Fanny. Su mamá me habló un día y consentí.
¡Qué bueno!
Y le aseguro, se volvió a la madre con una sonrisa de modesto orgullo, que no me hubiera creído tan buen actor.
2 meses seguidos.
Gracias, Leandro. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho. Venga, acérquese bien a su enamorada. Y se colocaron a su frente riéndose de ella.
Ya sabes que ha estado jugando contigo, que jamás te quiso, que se ha burlado de ti. ¿Oyes? Ahora quedarás curada por un largo tiempo. Vámonos, Leandro.
La verdad es que me quería, se pavoneó aún Leandro, mirando al salir victoriosamente a Fanny. La criatura, en su trémula pubertad, quedó inmóvil, dejando correr en lentas lágrimas la iniquidad sufrida, con la sensación oscura en el alma, pero totalmente física, de haber sido ultrajada. Lucila Strindberg. Yo pretendí durante 3 años consecutivos, antes y después de su matrimonio, a Lucila Strindberg. Yo no le desagradaba, evidentemente, pero como mi posición estaba a una legua de ofrecerle el tren de vida a que estaba acostumbrada, no quiso nunca tomarme en serio. Coqueteó conmigo hasta cansarse y se casó con Buchenthal. Era linda y se pintaba sin pudor, las mejillas sobre todo. En cualquier otra mujer, aquella exageración rotunda y perversa habría chocado. En ella no. Tenía aún muy viva la herencia judía que la llevaba a ese pintarrajeo de sábado galiciano y que tras 2 generaciones argentinas subía del fondo de la raza como una cofia de fiesta a sus mejillas. Fantasía inconsciente en ella y que su círculo mundano soportaba de buen grado. Y como en resumidas cuentas la chica, aunque habilísima en el flirteo, no ultrapasaba la medida de un arriesgado buen tono, todo quedaba en paz. Yo no conocía bastante al marido, era de origen hebreo como ella, y tenía en punto a vigilancia sobre su mujer, el desenfado de buen tono de su alta esfera social. No me era pues difícil acercarme a Lucila, cuanto me lo permitía ella. Mi apellido no es ofensivo, pero Lucila hallaba modo de sentirlo así. Cuando uno se llama Casacuberta, deletreaba, no se tiene el tupé de pretender a una mujer.
¿Ni aún casada? Le respondía en su mismo tono.
Ni aún casada.
No es culpa mía. Usted no me quiso antes.
¿Y para qué?
Inútil observar que al decirme esto me miraba y proseguía mirándome un buen rato más. Otras veces... Usted no es el hombre que me va a hacer dar un mal paso, señor Casacuberta.
Pruebe.
Gracias.
Hace mal. Cuando se tiene un marido como el señor Buchenthal, un señor Casacuberta puede hacer su felicidad. Vamos, anímese.
No, desanímese usted, y añadía.
Con usted, por lo menos, no.
¿Y con otro?
Veremos.
¿Pero por qué diablos conmigo no?
Porque... Y me miraba insistentemente como quien detalla un vestido.
Porque... Algún día se lo diré.
Levántese. No me dejan ni mover siquiera.
Otra vez.
Vea, Casacuberta. Si usted quiere serme agradable...
Sí.
Tome mañana mismo el tren.
Váyase a Bolivia, a la Patagonia. Construya 2 o 3 puentes.
haga una bonita fortuna y después venga. Le prometo esperarlo.
Yo soy ingeniero y capaz de hacer un puente desde la Patagonia a Bolivia, pero ensamblar hierros T y doble T por dejar de verla, no. Por lo cual objetaba, ¿y para qué quiere fortuna? ¿No le basta con la de Buchental? No se va a comer la mía, supongo.
No, y menos con esa nueva grosería suya.
Váyase, déjeme, haga lo que le digo y después hablaremos.
Difícil, como se ve, mi adorada. Pero casa cubierta y todo, yo no perdía las esperanzas.
Un amante tenaz preocupa muy poco a una mujer feliz, pero se torna terriblemente peligroso por poco que aquella lo crea todo perdido.
¿Qué podía perder Lucila?
No lo sé, o no lo sabía entonces. Poco después del trozo de diálogo que acabo de contarles, entró en escena LMF.
Las iniciales bastan, supongo.
La primera vez que lo vi arrinconado con Lucila, usando, presumo, de todos los recursos de su sentimentalidad muy grande de artista, no preví nada bueno para mis esperanzas. En el primer garden party, volví a hallarlos extraviados bajo un parasol. Y de noche le dije a Lucila, «Deje a LMF, no es hombre para usted».
«¿Por qué?
Es tan inteligente como usted, supongo».
Más, pero es un canalla.
¿Casa cubierta?
Muy bien, no he dicho nada.
Canalla. ¿Porque usted lo siente más cerca de mí que lo que usted ha podido conseguir?
No, créame, Lucila, déjelo. No es el hombre que usted cree.
Ah, sí, usted es ese hombre.
¿Quién sabe?
Pero él no.
Después veremos.
Pasaron 5 meses. Yo estuve todo ese tiempo en el sur. Una tarde, ya de vuelta, fui a ver a Lucila. No me quiso recibir, mas cuando ya me retiraba, llegó contraorden. Entré y la vi muy descompuesta. Parecía sufrir en realidad, por lo que me respondió con muy breves palabras. Muy breves y secas. Quise irme, pero me detuvo.
¿A qué se va? Me dijo extrañada sufriente.
Quédese.
No me miraba, pero tampoco miraba nada concreto. De pronto, volviéndose a mí, ¿cuántos individuos de Sulaya se pueden comprar con 1.000 pesos?
Debo observarles que este término, Laya, no era de su vocabulario, ni se lo había oído nunca. Debía, pues, estar profundamente herida.
«Respóndame», insistió.
«¿Cuántos? ¿20 o 30?
¿Usted incluso?
¿Y ustedes son los intelectuales de este país?»
En un instante lo vi todo. La conquista de M.F. y el cumplimiento de la profecía que le había hecho a Lucila.
«Deje a los intelectuales», le dije.
«No sea injusta.
Yo le advertí bien claro lo que le iba a pasar con él».
«¿Sí, M.F., es cierto?»
No me respondió. Miraba inmóvil un punto porque tenía ganas locas de llorar. Le tomé la mano y los sollozos se desencadenaron entonces.
Sí, sí, es cierto, qué horror. ¿Cómo puedo todavía mirarme a mí misma?
Tenía razón porque yo sé la cantidad de honor y sentimiento sincero que había tras el antifaz de sus bravatas, como en tantas otras chicas de envoltura histérica. Me contó lo que había pasado. ¿Qué es esto? Seducida en primer término por la verba del hombre y sobre todo cansada, enervada, al fin había cedido. Se veían en casa de él. LMF, ustedes lo saben bien, sabe hacer las cosas. Su garzonera es un verdadero chiche y Lucila llegaba a ella bajo un perfecto disfraz de mucama. El disfraz este está bastante de moda y ella lo lucía bien. La aventura era arriesgada, aún al anochecer, de donde mayor encanto para Lucila. Pero LM sufría por el disfraz de su amada, que era, en suma, poco distinguido, y se sentía rebajado ante los ojos de su mucamo, que hacía pasar a la vulgar visitante con una chocante sonrisita. Esta sonrisita entraba hasta el fondo de la vanidad del amante, por lo cual una noche, habiendo llegado Lucila con un poco de adelanto, oyó que LMF insinuaba a su valet, en pastosa voz de confidencia,
«¿Qué mucama ni mucama, zonzo? ¿No sabes distinguir?
Es la señora de Buchental. Silencio, ¿eh? Este es el caso.
Y esta es la amargura que me tocaba conocer aún de ustedes los intelectuales», concluyó Lucila. «Muy poco le importaba al señor LMF poseerme. Lo importante para él era que su lacayo supiera que yo era la señora de Buchental». Pasó un buen rato, tras el sarcasmo de su lento cabeceo, había un hondo raudal de lágrimas por un sacrificio inútil, incomprendido y sin sabor. Le tomé de nuevo la mano y ella vino dócil a apoyarse en mi hombro.
«Lucila».
«No, no», me dijo tristemente, pasándome su mano por el pecho. «Ya no valgo para nada».
«Para mí sí».
«Para usted, no. Y usted tampoco para mí. Usted es el único hombre», se apartó mirándome, «con quien hubiera sido feliz. ¿Me oye ahora?»
Un día se lo di a entender. «Ya esto está concluido. Dejemos».
Todo concluido. Yo era, al parecer, el hombre a quien ella quería y por esto mismo me había resistido para ceder a un literato vanidoso. Entienda usted ahora a las mujeres.
Un idilio. 1.
En fin, como no podré volver allí hasta fines de junio y no querría de ningún modo perder aquello, necesito que te cases con ella. He escrito hoy mismo a la familia y te esperan. Por lo que respecta al encargo, etc. Nicholson concluyó la carta con fuerte sorpresa y la inquietud inherente al soltero que se ve lanzado de golpe a un matrimonio con el cual jamás soñó. Su esposa sería ficticia, sin duda, pero no por eso debía dejar de casarse.
«Estoy divertido», se dijo con decidido mal humor. «¿Por qué no se le habrá ocurrido a Olmos confiar la misión a cualquier otro?»
Pero enseguida se arrepintió de su mal pensamiento, recordando a su amigo.
«De todos modos», concluyó Nicholson, «no deja de inquietarme este matrimonio artificial. Y siquiera fuera linda la chica, Olmos tenía antes un gusto detestable. Atravesar el atrio bajo la carpa con una mujer ajena y horrible. En verdad, si el matrimonio que debía efectuar fuera legítimo, esto es, de usufructo personal, posiblemente. Nicholson no hubiera hallado tan ridícula la ceremonia aquella a que estaba de sobra acostumbrado. Pero el caso era algo distinto, debiendo lucir del brazo de una mujer que nadie ignoraba era para otro. Nicholson, hombre de mundo, sabía bien que la gracia de esa vida reside en la ligereza con que se toman las cosas. Y si hay una cosa ridícula, es cruzar a las 3 de la tarde por entre una compacta muchedumbre llevando dignamente del brazo a una novia que acaba de jurar será fiel a otro. Este era el punto fastidioso de su desgano, aquella exhibición ajena. Ni soñar un momento con una ceremonia íntima. La familia en cuestión era sobrado distinguida para no abonar 10.000 pesos por interrupción de tráfico a tal hora. Resignóse, pues, a casarse y al día siguiente emprendía camino a la casa de su futura mujer. Como acababa de llegar del campo, donde había vivido 10 años consecutivos, no conocía a la novia. Recordaba, sí, vagamente a la madre, pero no a su futura, que por lo demás era aún muy jovencita cuando él se había ido. La madre no era desagradable, decíase Nicholson mientras se encaminaba a la casa, aunque tenía la cara demasiado chata. No me acuerdo de otra cosa. Si la chica no fuera mucho peor, por lo menos... Vivían en Rodríguez Peña, sobre la avenida Alvear. Nicholson se hizo anunciar y la premura con que le fue abierto el salón probóle suficientemente que su persona era bien grata a la casa. La señora de Saavedra lo recibió. Nicholson vio delante de sí a una dama opulenta de carne, peinada con excesiva coquetería para su edad. Sonrió placenteramente a Nicholson. «Sí, Olmos nos escribió ayer. Muchísimo gusto. No hubiéramos creído que se quedara aún allá. La pobre chicha. Pero, en fin, hemos tenido el gusto de conocerlo y de...» «Sí, señora», se rió Nicholson, «y de ser recibido con un título que no había soñado jamás».
«Efectivamente»,
soltó la risa la señora de Saavedra, perdiendo un poco al echarse atrás el equilibrio de sus cortas y gruesísimas piernas. Si me hubieran dicho hace un mes, ¿qué digo un mes? 2 días solamente, que usted se iba a casar con mi hija, es menester que la conozca, ¿no es cierto? Pero ahí viene, creo. Nicholson y la señora de Saavedra dirigieron juntos la vista a la portada, donde apareció una joven de talle muy alto, vestido muy corto y vientre muy suelto. Era evidentemente mucho más gruesa de lo que pretendía aparentar. Por lo demás, la elegante distinción de su traje reforzaba la vulgaridad de una cara tosca y pintada. «Creo recordar esta cara», se dijo Nicholson a tiempo que la señora exclamaba. «¡Ah, es María Esther, mi sobrina más querida! Está unos días con nosotros, señor Nicholson. Mi hijo, el amigo de Olmos, que nos hará el honor de unirse a nuestra familia. Aunque provisionariamente, señorita, lo que causa mi mayor pesar», concluyó Nicholson muy satisfecho del modo como allí tomaban las cosas. «¡Ah, sí!», se rió María Esther sin que se le ocurriera ni pudiera habérsele ocurrido otra cosa. Se sentó echando el vestido de lado con un breve movimiento. Y entonces, seria ya, midió naturalmente de abajo arriba a Nicholson. Un momento después, entraba Sofía. Tenía el mismo cuerpo que su prima y la misma elegancia de vestido. Igual tipo vulgar de cara, con idéntico estuco, pero la expresión de los ojos denunciaba más espíritu. «¡Por fin!», exclamó la madre con un alegre suspiro. «Su prometida, señor Nicholson. ¿Quién te hubiera dicho, mi hija, que te ibas a casar en ausencia de tu novio, eh?» «¡Ah, sí!», se rió la joven, exactamente con la misma elocuencia de María Esther, pero agregó enseguida, «como el señor Nicholson es tan amable...» Y sus ojos se fijaron en él con una sonrisa en que podía hallarse todo menos cortedad. «Esta chica debe tener un poco de alma», pensó Nicholson. Entretanto, la joven se había sentado cruzándose de piernas. Como estaba de perfil a la luz, su cabello rubio centelleaba y el charol de su pie arqueado a tierra proyectábase en una angosta lengua de luz. Nicholson, charlando, la observaba. Hallábale, a pesar de su cabello oxigenado y su insustancialidad, cierto encanto. Como su prima, no sabía mucho más que las gracias chocarreras habituales en las chicas de mundo. Pero su cuerpo tenía viva frescura, y en aquella mirada había una mujer, por lo menos, cosa de que se alegraba grandemente por Olmos. «En fin», reanudaba la señora de Saavedra, «aunque deploramos la ausencia de Olmos, porque un casamiento por poder está siempre lleno de trastornos, no...» «¿Trastornos?», preguntó Nicholson. «Es decir, ninguno, claro está, pero comprenda usted bien. La pobre chicha... ¿Verdad, mi hija? ¿Qué desearías más...?» «Sí, señora, sí. De eso no tengo la menor duda», creyó deber excusarse Nicholson. «Sería inútil pedirle opinión a la novia». «¿Le parece?», se rió Sofía. «La elocuencia no es excesiva», pensó Nicholson. «En fin, Olmos sabrá lo que ha hecho». Y agregó en voz alta. «Me parece efectivamente inútil pedir su opinión al respecto y no así si la pregunta me hubiera sido hecha a mí». La joven, aunque sin entender, se rió de nuevo. «Por lo demás», prosiguió la madre, «supongo que Olmos le habrá dicho por qué no ha podido esperar. ¿Le dijo a usted por qué tenía necesidad?» «Sí, señora, creo que una herencia...» «Sí, mamá, antes de morir, hace 4 años, impuso como condición para la mejora que Sofía se casara a la edad en que se casó ella y me casé yo. Dicen los médicos que no tenía la cabeza bien. Mamá, la pobre... Son 300.000 pesos, usted comprende. Olmos, por bien que esté, pensábamos efectuar la ceremonia a fin de este mes, en que Chicha cumple 24 años. Olmos debía estar aquí para entonces, pero ya ve, no ha podido». «En efecto», asintió Nicholson. Y un rato después, cumplida su misión primera, se despedía de las damas. 2. Así, sin desearlo ni esperarlo, Nicholson se vio envuelto en un compromiso a toda carrera, puesto que debería casarse antes de un mes.
aunque se esforzaba en asegurarse a sí mismo de que todo aquello era ficticio, que jamás sería el marido de aquella chica, ni ella su mujer, lo que parecíale ya menos horrible, a pesar de todo, se sentía inquieto. Gran parte de esto provenía de la pomposa celebración de sus bodas. Alguna vez atrevióse a insinuar a la familia que él, futuro esposo honorario, consideraba mucho más discreto una ceremonia íntima. ¿Con qué objeto festejar una boda de simple fórmula a la que no aportarían los novios la alegría de un casamiento real? Pero la señora de Saavedra lo detuvo. ¿Una ceremonia íntima? ¿Por qué? Sería horrible eso. No estaban de duelo, a Dios gracias. ¿Acaso no se sentían todos llenos de felicidad por ese matrimonio? ¿No era él un amigo de la infancia de Olmos? Y luego el traje de chicha. Las amigas, todas que deseaban verla casada, sin recordar lo que correspondía a su rango en la sociedad. No, por favor. Nicholson se rindió enseguida ante la última razón, que era específica. Entretanto, frecuentaba la casa con mucha cordialidad, conservando siempre sus conversaciones con Sofía el tono ligero de la primera vez. Comprobaba que Sofía era mucho más despierta de lo que se había imaginado. Acaso no tenga mucha alma, se decía, pero sí una maravillosa facultad de adaptación. En las dos últimas veces no le he oído una sola frase chocarrera. Si sus amigos habituales no le pervirtieran el gusto con sus chistes de jockeys, esta chica sería realmente aguda. Lástima de cara vulgar, pero una frescura de cuerpo y una mirada. 3. De este modo llegó por fin la víspera del gran día. Nicholson cenó con la familia, honor que correspondía de derecho a un futuro miembro de ella, bien que totalmente adventicio. Sí, protestaba Nicholson. Jamás creí que llegaría a ser marido en tan deplorables condiciones.
¿Cómo?
Replicó la señora de Saavedra.
¿Y le parece poco, señora? ¿Cree usted que voy a tener muy larga descendencia de este matrimonio?
¡Oh, otra vez! Se rió la señora. Se está volviendo muy indiscreto, Nicholson. Además, prosiguió reconfortada, chicha la tendrá.
¿Qué cosa?
Descendencia.
Lo que es un gran consuelo para mí.
Chicha le pondrá su nombre a su primer hijo.
Y yo le querré mucho, señora, tanto más cuanto que debería haber sido mío.
¡Nicholson!
Le voy a contar todo lo que dice a Olmos.
Chicha, consuélalo.
¿Cómo? ¿Que me consuele? Exclamó vivamente Nicholson.
Si dice una cosa más de esas, no se casa con mi hija, señor Nicholson.
¡Qué hombre! Concluyó la madre levantándose.
Pasaron a la sala. Durante un largo rato, la conversación tornóse grave. No quería la señora que el menor detalle de la gran ceremonia pudiera ser olvidado. Cuando todo quedó dispuesto y fijado prolijamente en la memoria, Nicholson se aproximó a Sofía.
«Veamos, mi novia», le dijo, acercando bien su rostro. «¿Va a ser feliz?»
La joven demoró un momento en responder.
«¿Cuándo?»
«Yo tengo la culpa». Muy bien respondido. Mañana mi novia.
Sí, mañana sí.
Ah, ¿y después no, señora?
Volvió la cabeza a Nicholson.
Lo que responde su hija no está bien. Concluiré por enamorarme seriamente de ella.
Muy bien merecido. Usted solo tendría la culpa.
¿Y si ella a su vez...?
Ah, no, señor pretencioso, se rió la madre. Eso no. «Esté usted seguro».
Nicholson retornó a Sofía, en voz baja.
«¿De veras?»
La respuesta no llegaba, pero la sonrisa persistía.
«No sé».
Nicholson sintió un fugaz escalofrío y la miró fijamente.
«Me voy, señora», agregó. «Es menester que mañana tenga el espíritu firme».
«Venga un momento de mañana. Esperamos telegrama de Olmos». Además, cualquier cosa que pudiera ocurrir, vendré.
Y como Sofía lo despidiera con un «mi marido», la madre saltó.
«No, por Dios, tu marido todavía no.
Tu novio, sí».
«¿Cree usted, por toda la desventura de los cielos, que habrá para mí diferencia cuando lo sea?»
Se volvió Nicholson.
No, ninguna, por suerte. Y váyase, hombre loco.
4. A la mañana siguiente tenía una señora de Saavedra el telegrama en la mano cuando Nicholson llegó.
Ah, me alegro de que llegue ahora. ¿Sabe lo que dice Olmos? Que no podrá venir hasta agosto. 2 meses más. ¿Ha visto usted cosa más disparatada? Su congreso, su congreso. Pero yo creo que su novia vale más que todo eso.
Pobre mi hija.
¿Usted no tuvo noticias?
No, fuera de la carta última.
¿En qué pensará Olmos?
Eso es lo que nos preguntamos todos en casa. ¿En qué pensará?
¡Mi Dios! Cuando se tiene novia, se puede ser un poco menos cumplidor de sus deberes.
¿Y Sofía, llorando?
No, está adentro.
¿Cómo quiere que no esté resentida con él?
Supóngase qué poca gracia puede hacerle esto.
¡Ah, los hombres!
Como Nicholson quería discretamente irse, la señora de Saavedra lo detuvo.
No, no, espérese. Ahora va a venir Chicha. Por lo menos nos queda usted.
Se sonrió, más calmada ya.
Sofía llegó. Estaba un poco pálida y sus ojos, alargados por el pliegue de contrariedad de su frente, dábanle un decidido aire de combate.
Queda mucho mejor así, no pudo menos de decirse Nicholson.
¿Qué es eso, Sofía? Parece que Olmos no quiere venir.
No, no quiere. Pero si él cree que me voy a afligir...
¡Vamos, Chicha! Reprendió la madre.
¿Y qué quieres que haga yo?
¿Que se divierta ya?
Hace muy bien. Lo que es por mí...
¡Chicha! Exclamó la señora, seria esta vez, pero agregó para apaciguarla.
Mira que está tu marido delante.
¿Qué va a creer de ti?
La joven se sonrió entonces, volviendo los ojos a Nicholson.
¿Usted me querrá? ¿No es cierto, a pesar de todo?
No veo por qué a pesar de todo. Con todo, me parece mejor dicho.
¿Y si Julio no viene hasta fin de año?
La querré hasta fin de año.
¿Y si no viene nunca?
Nicholson, váyase, irrumpió la señora de Saavedra. Ya comienzan ustedes a disparatar. Chicha tiene que peinarse.
Muy bien. A las 3, ¿verdad?
No, esté aquí a las 2. Es mejor.
5.
De este modo, Nicholson se casó a las 3 de ese día ante las leyes de Dios. Contra todo lo que esperaba, no se sintió inmensamente ridículo ostentando del brazo una novia que de ningún modo le estaba destinada. Hubo, sin duda, muchas sonrisas equívocas e infinidad de groserías por parte de sus amigos. Pero por motivos cualesquiera, sobrellevó con bastante alegría aquel solemne y grotesco pasaje bajo la carpa vistosa, como un rey Congo, por entre una muchedumbre femenina que iba curiosamente a ver la cara que tiene una futura mujer. Su relación con la familia Saavedra conservó el mismo carácter, jovial con la madre y de punzante juego con Sofía. No siempre la madre oía aquellos diálogos de muy problemática discreción, que, por lo demás, no la hubieran inquietado en exceso. ¿Qué era todo, en suma? Un poco de flirt, con un hombre buen mozo y ligado a su hija con tal impertinente lazo que hubiera sido de mal tono impedir aquel. La situación de por sí equívoca imponía elegantemente la necesidad de un filtreo agudo, como un azmizcle forzoso a la desenvoltura de las muchachas de mundo. Este sello de buen tono, que no es sino una provocativa manifestación de confianza en las propias fuerzas que agudiza el deseo de afrontar el vértigo de los paraísos prohibidos, érale a Sofía doblemente indispensable por su ambiente y su condición de joven esposa. ¿Qué más picante flirt que el entretejido con un hombre a quien había jurado estérilmente ser condescendiente esposa? Por todos estos motivos, la señora de Saavedra sentía muy escasa curiosidad de oír lo que se decían su hija y Nicholson. «Paréceme que mi señora suegra tiene gran confianza en mí», decíale en tanto Nicholson a Sofía, sentado aparte con ella.
«Es muy natural», respondióle ella. «Lo raro sería que no la tuviera».
¿Y usted?
¿Qué? ¿Yo?
¿Confianza en mí?
Sofía entrecerró los ojos y lo miró adormecida.
¿De que no me va a ser infiel con otras?
Bruscamente Nicholson extendió la mano y la cogió de la muñeca. Sofía se estremeció al contacto y abrió vivamente los ojos mirando a su madre. Nicholson se recobró y retiró la mano. Pretendió sonreírse, pero apenas lo consiguió. Ni uno ni otro tenían ya la misma expresión.
¿Tendría confianza en mí? Agregó él al rato, repitiendo inconscientemente la pregunta anterior.
Sofía lo miró de reojo.
No.
¿Por qué?
Porque no, repuso solo. La respuesta era rotunda.
¿Pero por qué?
Porque no.
Nicholson se detuvo y la miró con honda atención.
Sí, sí, era indudable.
Era aquel mismo caballo oxigenado, las mismas cejas pinceladas y la misma porfiada pesadez mental que retornaba de vez en cuando. Pero sus ojos, los de él, de Nicholson, no veían más que su pelo, su cara. La penetrante frescura de aquella mujer que era casi, casi suya. Un momento después se retiró, muy fastidiado. En la calle reconsideró todas las cualidades de Sofía con minuciosa prolijidad. Recordó, sobre todo, la impresión primera, cuando la conoció. La cara vulgar y estucada. Sus gracias chocarreras de jockeys. La desenvoltura provocante de su cruzamiento de piernas. Su vulgaridad intelectual. Ahora no conservaba de todo esto sino el concepto. Fijábala en su memoria atentamente. Constataba que así era ella en efecto, pero no veía. Hallábase en el caso de las personas que por la fuerza de la costumbre han llegado a no apreciar más lo chocante de un rasgo, con la diferencia, en la situación de Nicholson, que se trataba de una muchacha joven, fresquísima, a cuya casa iba, sin darse cuenta, más a menudo lo que hubiera sido conveniente. Por todo lo cual, se dijo al entrar en su casa, dejaré de visitarla. Lo que ignoro es qué felicidad podrá caberle a Olmos con esa muchacha. Y pensar que a fuerza de verla he llegado a no notarlo más. Y muy reconfortado con su reacción, acostóse decidido a no ver a la familia de Saavedra hasta 8 días después.
6. A la noche siguiente, la señora de Saavedra disponíase a hacer llamar el automóvil cuando vio entrar a Nicholson.
—¡Oh, Nicholson! —sonrióle sorprendida. —¿Otra vez por aquí? —Pero esta vez nos vamos.
—¿Nos acompaña a Mefistófeles? ¿Usted también iba?
—Sí, pero más tarde. Quise pasar por aquí un momento a saludarlas.
—Muy amable, Nicholson. —¡Sofía, está tu marido!
Antes de que la madre la llamara, Nicholson había oído el largo y pesado paso como al desgaire de las chicas de mundo y constató con una ligera pausa de la respiración que los pasos se habían hecho bruscamente más rápidos al ser él nombrado. Sofía apareció, pronta ya con la salida de teatro caída sobre un hombro, y mientras llegaba hasta él, Nicholson leyó en sus ojos brillantes de cálido orgullo la seguridad que de sí misma tenía con el ancho y hondo escote que entregaba su mirada.
—Sí, perfectamente —le dijo Nicholson.
—Sí, sí —repuso ella.
—¿Qué, sí?
—Lo que usted piensa.
—¿Ahora mismo?
—No sé si ahora mismo, que estoy menos fea, ¿verdad?
—Menos fea, murmuró Nicholson, devorando la carne con los ojos.
—Y además vino hoy —prosiguió ella, embriagada por contragolpe de la embriaguez en que Nicholson empapaba su contemplación.
—Sí, vine hoy, y no pensaba venir en mucho tiempo.
La señora de Saavedra, ya de vuelta, oyó las últimas palabras.
—Bueno, Nicholson, nos vamos. ¿Irá a vernos?
—Sí, pero tarde. ¿Y si Sofía llora?
—Más llorará usted cuando vuelva a Olmos.
Hasta luego.
Concluía el tercer acto cuando Nicholson entró en el palco. A más de la familia de Saavedra, había allí la prima que Nicholson conociera en la primera visita, su hermano y una amiga, la ineludible amiga de las familias que tienen palco. En el entreacto Nicholson maniobró hasta apartarse con Sofía,
maniobra inútil por lo demás, ya que su carácter de esposo equívoco y flit forzoso abríale complacientemente el cambio a los vis-a-vis estrechos. «Fíjese en la envidia con que nos miran», decíale Nicholson, mientras de brazos en el antepecho recorría curiosamente la sala. «¿Ah, a mí también me miran con envidia?» «Indudablemente, yo soy su esposo». «Bien lo querría usted». «¿Y si Olmos muriera?» El diálogo se cortó bruscamente. Sofía volvió naturalmente la vista a otro lado y no respondió. Nicholson, después de una pausa, insistió. «Respóndame, ¿y si Olmos muriera?» La joven repuso, sin volver a él los ojos. «No sé». «Respóndame». «No sé». «Sofía». «No sé». Nicholson calló, irritado. «Ya está de nuevo como antes», se dijo. «Su inteligencia no es capaz de otra cosa que los no sé. Lo que me sorprende es cómo se le ocurren a veces respuestas vivas. No sé, no sé». Ahora sí está contenta, cambiando con su prima cuantas impresiones lunfardas han aprendido hoy. Se mueren de alegría y con esa imbecilidad y esa cara y ese escote de Marchés. Decididamente sentíase de más en el palco. Saludó a las señoras, cambió un fugaz apretón de mano con Sofía y se retiró con un suspiro de desahogo. ¿Qué hacía él en verdad charlando de ese modo con la muchacha más insustancial del orbe entero? Y si aún fuese linda, por Dios. En cuanto a su amigo, ignoraba él hasta dónde estaba Olmos enamorado de la joven heredera con mejora de 300.000 pesos. Su amistad con Olmos databa de la infancia, pero en los últimos 10 años no se habían visto una sola vez. Olmos, recordando la fraternidad infantil, habíale confiado la misión aquella, que concluía, por fin. Apenas 20 días más y Nicholson se vería libre de novia, esposa y toda la familia de Saavedra. Y si a Olmos se le ocurriera siquiera volver antes. 7. Consolado con esto, Nicholson pasó 2 días sin soñar un segundo en ir a la calle Rodríguez Peña. Al tercero recibió carta de Olmos, en que le anunciaba su retorno, 10 días antes de lo pensado. «Sin embargo», decíale, «no me hallo bien del todo. Hace 3 días que no tengo apetito alguno. Me canso y fastidio de todo. Debe de ser un poco de neurastenia, que en cuanto pise el vapor, pasará». Nicholson no vio en toda la carta sino que Olmos llegaría muy pronto, librándose para siempre de aquella vulgar muchacha. Y si Dios quisiera hacerle temer una nueva pérdida de herencia para que el marido apresurara así su viaje, cuánto mejor. Pero contra toda lógica, esto, que él consideraba una liberación, túvole todo el día irritado. Deseaba ardientemente que Olmos volviera, disgustándole al mismo tiempo su deseo. Y en su mal humor no notaba 2 cosas, su creciente mala disposición para con Olmos y su ensañamiento con Sofía. Ahora parecíale maravillosa la unión aquella. Olmos con su hombre de heredera, ella con su ciencia en destrozar visos de seda, haciéndolos crujir sobre ruda etamina, conocimientos adquiridos ya a los 9 años en lecciones del Sacré-Cœur. Por todo lo cual Nicholson se felicitaba, lo que no impedía que su mal humor creciera siempre. Al día siguiente fue a comunicar la feliz nueva a la familia Saavedra. «Sí, también nos escribió a nosotros», le dijo la madre. «¡Qué dicha! Así usted se verá libre de nosotros. ¡Pobre chicha! Ya era tiempo». Sofía entró y Nicholson notó claramente que la primera mirada de la joven había sido de examen a su expresión, para ajustar la suya a la de Nicholson. Pero la animosidad persistía en este, perfectamente mal disfrazada. «Inútil preguntar cuánta es su felicidad, ¿verdad?», se dirigió a ella. «Ya lo supondrá usted, que ha sufrido 1 mes teniéndome por esposa». «Si yo he sufrido», repuso Nicholson, «es por... porque soy fea, y porque tengo la cara plebeya, y porque soy estúpida,
¿No es eso?
¡Chicha!,
exclamó la madre sorprendida. El rostro demudado y la acentuación de las palabras de Sofía expresaban claramente que ya no eran esas las locuras habituales en Nicholson y su hija.
¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?,
prosiguió, estudiándola detenidamente con insistente mirada de madre. Pero Sofía había enmudecido. Nicholson intervino.
No, señora, es una broma que tenemos con Sofía.
Es que no...
Bueno, mamá, son cosas nuestras de marido y mujer. ¿Verdad, Nicholson?
¿Verdad, Sofía?
Y tanto más cuanto que nuestro matrimonio está en vísperas de disolverse.
Y muy a tiempo, me parece, repuso rotundamente la señora de Saavedra.
Por lo cual, me voy,
dijo Nicholson levantándose. La señora lo examinó inquieta.
Supongo que usted no es tan niño para haberse enojado por lo que he dicho.
No es enojo, pero sí amargura. Perder nuestra mujer al mes y medio de casados...
¿De veras? ¿Le da tanta pena, Nicholson?,
se rió Sofía con una punta de impertinente desprecio.
Por mí tal vez no, pero sí por Olmos.
¿Ah? ¿Y por qué?
Porque tendrá que sufrir con usted lo que he sufrido yo.
Y Nicholson leyó en la expresión súbitamente contraída de Sofía.
Sí, ya sé, mi cara chata, mi estupidez.
Si la hubiera querido menos, concluyó Nicholson riéndose, para mitigar la dureza anterior. Pero la señora de Saavedra, cuyos ojos persistían en observar hondamente a su hija, hallaba por fin excesivo aquel flirt. Que Chicha gustara de Nicholson, muy bien, porque su hija era demasiado distinguida para adorar ciega y exclusivamente a su marido. Pero que se interesara en ese amorío hasta cambiar de color, eso podía comprometerla demasiado ante los demás. Y sobre todo, demasiado pronto. Por suerte, Olmos estaba ya en viaje.
Ahora que recuerdo, exclamó la madre, es muy extraño que Olmos no nos haya hecho telegrama al embarcarse. Ya debe estar en viaje.
Sí, yo también me he acordado de eso, respondió Nicholson.
Tal vez quiera sorprenderlas.
Tendrá celos, se rió nerviosamente Sofía. Su madre se volvió a ella con el gesto duro.
Para ser tu marido, te ríes ya bastante de él.
Después se reirá él de mi inteligencia. ¿No es cierto, Nicholson?
No sé,
repuso éste ligeramente para cortar de una vez y dándole la mano.
No sé, porque me voy para siempre.
¡Qué desesperación la mía, Nicholson!
Todo pasará.
La señora de Saavedra creyó, sin embargo, deber aplacar esta tirantez.
¿Hasta cuándo, Nicholson?,
preguntóle con naturalidad.
Uno de estos días.
Adiós. 8. Nicholson caminó largo rato evocando todos los detalles de su visita anterior. Sentíase, sin saber por qué, muy disgustado de sí mismo, como si hubiese cometido una cobardía. Tenía, sobre todo, fijo en sus ojos el rostro demudado de Sofía cuando ésta había adivinado exactamente lo que él pensaba de ella. La sorpresa ante esa penetración inesperada que ya lo había confundido al oírla reforzaba su malestar. No la hubiera creído Nicholson capaz de eso. Aquello denunciaba algo más que simple agudeza. Un detalle que había solamente para explicar esa perspicacia de una inteligencia vulgar. Solo uno. Que Sofía lo quisiera y que lo quisiera mucho. Y la sensación de haber cometido una baja cobardía traíale de nuevo el hondo disgusto de sí mismo. Repetíase en vano para calmarse.
Sí, es fea, se pinta, no sabe sino destrozar visos. Pero no sentía lo que decía. La veía únicamente demudada por su brutal opinión. En fin, todo aquello se acababa. Y mejor. Iría aún una o dos veces a lo de Saavedra, antes que llegara a Olmos.
¿Y él, Olmos? El corazón se le detuvo sintiéndose bruscamente mareado. Hasta ese momento no se había representado con precisión que ella sería la mujer de otro. Olmos, efectivamente, y muy pronto, sería su marido.
Apresuró el paso, esforzándose en pensar en otra cosa. En cualquiera,
en una puerta de su casa que chirriaba, en los aeroplanos búlgaros, en las infinitas marcas de cigarrillos que se ven cada día. Tomó por fin un coche y se hizo llevar a Palermo, atormentándose en todo el camino con la seguridad plena de que había cortado como un estúpido su vida. 9. Se hallaba aún en este estado a la mañana siguiente cuando recibió el telegrama. Olmos, gravísimo tifoidea. Prepare familia. Algo como un hundimiento de pesadilla, una angustiosa caída de que se cree no salir en todo el infinito del tiempo, sofocó a Nicholson. Olmos se moría. Estaba muerto ya, seguramente. Luego Sofía... Pero sus últimas 24 horas de sufrimiento habíanle dado tal convicción de lo estéril, de lo jamás conseguible, de la imposibilidad absoluta de un solo segundo de dicha, que ese delirante anuncio de vida tenía la angustia de un vértigo. Olmos gravísimo de tifoidea. Sí, era el malestar de la carta, la falta de apetito. Y había muerto. Sofía, Sofía. Ahora el grito de todo el hombre por la mujer adorada, el ímpetu de felicidad a que nos lanza el despertar de un sueño en que la hemos perdido. Suya. Solamente de él, Nicholson. No tenía la menor duda de que el telegrama era simplemente preparatorio. Murió. Murió. Se repetía sin hallar ni buscarlo tampoco el menor eco de su alma. Esa persona debía haber abrazado, besado a su Sofía. Ah, no. De él, únicamente, y nadie más. Sentíase, sin embargo, demasiado agitado para ir enseguida a lo de Saavedra. Pasó el día vagando en auto, y al llegar la noche y retornar a su casa, encontró el segundo telegrama. Avise familia Saavedra, fallecimiento Olmos anoche. Se acabó. Ya estaba todo acabado. La pesadilla había concluido. Ya no habría más cartas ni telegramas de Europa. Allí, en la calle Rodríguez Peña, estaba ella, solo para él, Sofía. Eran las 9 cuando Nicholson llegó. Tuvo apenas tiempo de oír resonar sus propios pasos en la sala desierta, cuando sintió el avance precipitado de la señora de Saavedra. Apareció demudada, gesticulando. «¿Pero ha visto usted cosa más espantosa?» Se llevó las manos a la cabeza sin saludarlo. «Hace media hora que hemos recibido el telegrama. Y así, de repente. ¡Qué cosa horrible! Usted sabe, ¿no? Figúrese la situación nuestra. ¿Pero cómo ha sido eso?» «¿De quién es el telegrama?» interrumpió la Nicholson, extrañado. «Yo recibí uno, diciéndome que les avisara a ustedes». «No sé, qué sé yo. Zabalía, cosa así». Algún comedido. Pero si supiera el pobre Olmos la gracia que nos hace, ¿y por qué quedarse allí tanto tiempo? Es lo que yo digo. Y vea a la pobre chicha, viuda, así, porque sí, casi en ridículo. Esas cosas no se hacen, mi Dios. Vea, yo quería mucho a Olmos, pero la situación ridícula, usted comprende. Estaba profundamente contrariada. Yo me pregunto qué va a ser ahora de mi hija. Viuda, figúrese, porque el otro estaba en sus congresos. ¿O no? Y ahí la tiene, llorando. No sé si por el pobre Olmos todavía... agregó encogiéndose de hombros. Pero Nicholson ardía en deseos de verla, de estar con ella. ¿Muy desconsolada? ¿Qué sé yo? Está llorando. ¿Quiere verla? Háblele, es mucho mejor que usted le hable. Se la voy a mandar. Nicholson quedó solo. Y en los 5 minutos subsiguientes no hizo otra cosa sino repetirse que ahora él, personalmente, era quien la estaba esperando y que dentro de 4 minutos la tendría en sus brazos y dentro de 2, únicamente, y dentro de 1. Sofía llegó, tenía los ojos irritados, pero el peine acababa, sin embargo, de componer aquella cabeza de llanto. Diole la mano con una sonrisa embargada y se sentó. Nicholson quedó un rato de pie, paseándose ensombrecido. Estaba llorando y no se ha olvidado del peine, se decía.
En una de sus vueltas, Sofía lo miró sonriendo con esfuerzo, y aunque él se sonrió también, su alma no se aclaró. Ella quedó de nuevo inmóvil, pasándose de rato en rato el revés de los dedos por las pestañas. Un momento después se llevó, por fin, el pañuelo a los ojos. Nicholson sintió de golpe toda su injusticia. «¡Canalla!», se dijo a sí mismo. «Se peina porque te quiere, porque quiere gustarte todo lo posible y todavía...». Con el alma estremecida se sentó a su lado y la cogió suavemente de la muñeca. Sofía soltó el llanto enseguida. «Sofía, mi amor querido». Los sollozos redoblaron mientras la cabeza de la joven se recostaba en el hombro de Nicholson. Pero ahora él lo sabía. Aquel llanto no era el desamparo de antes, el temor de que Nicholson no la quisiera más. «Mi vida, mía, mía». «Sí, sí», murmuró ella. «Tuya, tuya». Las lágrimas concluían y una mojada sonrisa de felicidad despejaba ya la sombra del rostro. «Ahora sí, mi novia, mi mujercita, mi marido, mío querido». Cuando la señora de Saavedra entró, no tuvo la más remota duda. «Es lo que me había parecido ya desde hace tiempo. No podían ustedes terminar en otra cosa. Pero ¿por qué no lo conocimos antes, Nicholson? Figúrese los inconvenientes de esto ahora. Si al otro no se le hubiera ocurrido pedir a mi hija antes de irse... En fin, ya que se ha muerto, no nos acordemos más de él». Y era lo que ellos hacían. Índice. El salvaje. 1. El sueño. 2. La realidad. Una bofetada. Los cazadores de ratas. Los inmigrantes. Los cementerios belgas, 1914. La reina italiana. La voluntad. Cuadrivio laico. Navidad. Reyes. La pasión. Corpus. Tres cartas y un pie. Cuento para novios. Estefanía. La llama. Fanny. Lucila Strindberg. Un idilio.